Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Son las 7 de la mañana de un martes 14 de noviembre del 2017, que es un día con tiempo estable. El tiempo es estable. Hay otras cosas que se desestabilizan con cierta facilidad y hay otras a las que una serie de irresponsables desestabilizan día tras día de manera contumaz. Pero con una contumacia que de verdad es admirable, ¿eh? Pero bueno, eso si quieren lo vamos razonando a lo largo de la mañana. Hoy ya saben que a partir de las 9 está aquí Mariano Rajoy Brey, que es a la sazón presidente del gobierno de España y el hombre que todavía no ha hecho declaraciones después de haber aplicado el artículo 155 en Cataluña. Hay muchas preguntas que hacerle al respecto y sobre todo saber cómo, qué balance hace de la aplicación del mismo y de todo lo que está ocurriendo en aquella comunidad. De lo cual ahora le doy alguna cuenta. Si usted es italiano y amante del fútbol, pueden darse las dos circunstancias juntas o separadas. No está de enhorabuena, porque ayer Suecia consiguió blindar la portería de su equipo e impedir que Italia metiera un gol. Un gol le hacía falta, hombre, dos, especialmente para remontar, pero al menos uno para empatar esa repesca que ha perdido, lo cual le ha dejado fuera al equipo italiano de los mundiales, de los mundiales de Rusia del 2018. Es una situación inédita. Un mundial sin Italia es mucho menos mundial. Oiga, cuatro veces campeona del mundo. Pero hay veces, siempre en la vida, oiga, miren, pasa antes o después, un tropiezo inexplicable, una mala combinación de factores. Y también le metió 7 a Alemania a Brasil el año pasado. O sea que fue el año pasado, el pasado campeonato. O sea que lo lamentamos, sobre todo los seguidores del fútbol y los seguidores de Italia, que somos muchos. El independentismo catalán. Yo creo que a usted no le motiva mucho hablar del independentismo catalán a las 7 de la mañana, pero es que hay alguna novedad, ¿eh? Porque en este proceso lento de irse desdiciendo de todo lo que no solo dijeron, sino también hicieron. Hoy se ha dado, o ayer se dio un paso más, y el paso más consistió ayer en, por una parte, el señor Puigdemont, que ya ha hecho su lista de presidente, que se enfrentará a la de Esquerra Republicana, dijo que, hombre, a lo mejor hay más maneras de relacionar Cataluña con España que la independencia, ¿eh? Otros como los de Esquerra diciendo que, claro, no estaban preparados para la independencia, no estaba bien cuajado el... Pues no será por el dinero que os habéis gastado y las energías que habéis empleado durante todo este tiempo reuniendo un buen puñado de tontos y un buen puñado de listos, muy listos, ¿eh? Que han sacado buena, desde luego, buena tajada del fenómeno independentista. Claro, pues unos porque mi Mari Carmen desdiciéndose ante el Supremo. Ahora los de Esquerra que no estábamos preparados. Puigdemont que a lo mejor hay otra manera de... Esto... ¿Eso es estrategia cara a las elecciones del 21 de diciembre? ¿O es caída del caballo? De repente como Saulo. ¿Camino de dónde iba camino Saulo cuando cayó del caballo? Rocío, tú que eres... estricta seguidora de las lecturas. Bueno, a otra cosa. En este martes 14 de noviembre también quiero constatarles que ayer, camino a Damasco, ¿no? Claro, sí, gracias, Rocío. Ayer Hacienda ha pedido a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que investigue si el viaje de los 200 alcaldes independentistas a dar la vara allí a Bruselas, hacer estos numeritos cursis que les gusta tanto al independentismo, si se pagó con dinero público o no. Que vamos, tengan ustedes poquísimas dudas de que se pagó con dinero público. Estos no se rascan el bolsillo para irse a Bruselas. Vamos, pero ni en broma. Tienen cocodrilos en cada uno de los bolsillos, todos estos cuentistas. Y eso lo pagaron con dinero público. Entonces, además, algunos alcaldes lo reconocieron, ¿no? Que habían cargado el viaje a cuenta del ayuntamiento, porque decían, es que es un acto institucional, claro, claro. Quiere averiguar Hacienda si eso lo hicieron todos, ¿no? Y para el 7 de diciembre los independentistas preparan una manifestación en Bruselas para pedir la liberación de los consejeros en prisión, de los Jordis y tal y que cual. Entonces el viaje es a 355 euros por persona. Hombre, la verdad que Bruselas es un sitio maravilloso para irse el puente de la Purísima. Porque coges la Constitución, que eso cae en miércoles, te manifiestas el jueves y la Purísima, la Inmaculada Concepción, te la pasas en Bruselas, que es tan divertido para la... Allí para la Purísima organizan una serie de cosas. ¿Eh? Entonces esto es lo que van a hacer. Bueno, joder, qué pena no poder ir porque tengo yo, que me estoy tomando un cafelito. Sol y crema, qué bueno es. Qué pena porque yo tenía... Ya he cerrado un par de cosas más, porque si no, joder, qué buena idea. Y luego, por otra parte, el gobierno español, esto también se le puede preguntar al presidente, ha denunciado ante la Unión Europea las supuestas injerencias rusas en la crisis de Cataluña, que tienen por objeto desestabilizar a la Unión. Ayer se lo explicaba con pormenores a las 8 de la mañana, lo que... A raíz de la fotografía de Oriol Soler, este entrando en la embajada de Ecuador para ir a ver a Julian Assange, que es otra de las piezas en el engranaje, en ese engranaje de injerencia a través de las redes sociales, de propagación de bulos y propagación de ideas simples para excitar, ¿no? La materia de los más excitables, que desgraciadamente son muchos. Eso se abordó ayer en el Consejo de Ministros de Exteriores y de Defensa. Pero hay más cosas en esta intensa mañana, muy intensa mañana de martes, que me van a permitir que les resuma con la ayuda de Iberia. Galicia es protagonista desde hoy en Iberia.com. Precios estupendos para viajar a Vigo, Santiago, a La Coruña. Desde 40 euros ida y vuelta. Apúntese a la moda y viaje a Galicia. Difícil declaración.
Hoy declara la chica madrileña que fue violada por 5 jóvenes sevillanos en los Sanfermines de 2016. La joven se va a someter al interrogatorio a puerta cerrada. Los 5 acusados se han declarado inocentes, pero uno reconoce haber robado el móvil de la chica.
Trama púnica.
Comienza la Audiencia Nacional el primer juicio de la trama púnica sobre el chivatazo que recibió Francisco Granados, el exdirigente del PP, y los 2 guardias civiles que le avisaron de que estaba siendo investigado por corrupción se enfrentan a 3 años de cárcel.
Posible venganza.
La policía investiga si el hombre que degolló a su hija de 2 años en la localidad valenciana de Alcira lo hizo para vengarse de su mujer. La madre había mostrado la intención de separarse y en el momento del crimen estaba en comisaría presentando una denuncia.
Contratación navideña.
El Corte Inglés va a contratar a 8.700 personas para reforzar la campaña de Navidad. El principal empleador en España quiere reforzar para esas fechas los puestos relacionados principalmente con las ventas y con la atención al cliente.
Y en el partidazo de COPE, desgracia italiana.
Y además hoy España juega un amistoso en Rusia frente a los anfitriones de la cita mundialista. Y en tenis, Rafa Nadal se retira de la Copa de Maestros en Londres y da por terminada su temporada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa mejor precio desde el principio? Significa que en Berti te damos el precio más bajo que podemos darte según tu perfil. Es decir, el precio que más se ajusta a tus necesidades. Y te lo damos desde el principio. Por eso, si algún día decides irte, no haremos que te sientas engañado ofreciéndote un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¡El Gran Cañón del Colorado!
La Gran Muralla China.
Un gran danés. Pero para grande, grande, nuestro gran aniversario, con un 40% en todos los colchones y arcones.
Y 100 euros de descuento adicional.
Y además hay 1.000.000 de euros en premios.
Consulta condiciones en tienda.
Solo hasta el 15 de noviembre en el gran aniversario de Hipercor.
¡Ay, qué cosas pasan por la mañana! Tenemos que hablar de Securitas Direct porque tú lo has pensado, has dicho, pero bueno, como no tengo una alarma, Securitas Direct vuelven a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo fueron ya con los anti-inhibidores, también con el shock sensor, pero ahora llega su alarma cero visión que genera en segundos una situación de visibilidad cero que impide la visión del ladrón y así evitar el robo. Claro, si no se ve, pues no se roba. Si quieres saber más sobre la nueva alarma cero visión de Securitas Direct, llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es y todos tranquilos.
Segunda jornada del juicio contra la manada en el Palacio de Justicia de Pamplona. Hoy declara la joven madrileña. En una jornada complicada para ella, los cinco acusados se han declarado inocentes de haberla violado en grupo en los Sanfermines del 16. Esther García, buenos días.
Buenos días. El juicio que se está celebrando a puerta cerrada continúa hoy después de que ayer los cinco acusados se declarasen inocentes. Agustín Martínez Becerra es el abogado de tres de ellos.
Todos se han declarado inocentes, exceptuando una persona que ha reconocido la sustracción del móvil.
A los cinco se les imputan delitos de agresión sexual, robo con violencia y contra la intimidad. Por ello, la Fiscalía pide 22 años y 10 meses de cárcel para cada uno de ellos. Por su parte, la víctima, una joven madrileña, pide 24,9 años. La joven declarará hoy y para ello el tribunal ha pedido protección. Por eso no se cruzará con los acusados en ningún momento. Llegará al Palacio de Justicia acompañada por policía y los imputados seguirán su testimonio desde otra sala por videoconferencia.
El gobierno quiere hacer más atractivos y rentables los planes de pensiones, pensando sobre todo en los más jóvenes. El Ejecutivo va a rebajar comisiones y permitirá rescatar los ahorros a los 10 años. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Ante la baja rentabilidad de los planes, el gobierno obligará a las gestoras a rebajar por segunda vez las comisiones máximas, del 1,5 al 1,25 de media. La otra novedad es que se podrá recuperar el ahorro con 10 años de antigüedad a partir de 2025, sin límite. La banca, el sector, teme que esto provoque entonces una salida masiva de dinero. Martínez Aldama, presidente de Inverco.
Sí, sin duda. Hemos visto la experiencia en el Reino Unido, que también ha ido por un proceso similar de dar liquidez a los partícipes que tenían más de 55 años y las consecuencias han sido bastante nefastas.
¿Cree que para relanzar la contratación de planes, que lleva varios años de capa caída, lo mejor es que el gobierno informe por carta de cuál es la pensión pública estimada que uno cobrará cuando se jubile? Solo así, dice, será consciente de la importancia de ahorrar.
Ana Lobato nació en el pozo del tío Raimundo en Madrid y ha vivido en Siria durante 40 años. Forma parte de la única familia española que quedaba en Raqqa, el último bastión del Estado Islámico, hasta hace unos días. Según cuenta el diario El País, Ana conoció en Madrid a su marido Abdelalín, que cursaba farmacia. Era el inicio de la transición y ambos se fueron a Siria. En el 75 llegaron a Raqqa y ya tenía 19 años. Allí hizo su hogar y hace año y medio volvió a Madrid. Pero dejó la ciudad siria parte de su familia, dos hijos, sus cónyuges y nueve nietos. Este jueves serán repatriados a España tras haber llegado a Turquía desde un campo de desplazados sirios. A ese campo llegaron en julio tras una peligrosa huida y tras sortear varios controles yihadistas. Tuvieron que cruzar el río Éufrates en barcazas y caminar varios kilómetros sobre campos minados. Sus vecinos, rezagados en la cola del convoy, no lo lograron. Pisaron una mina. La familia de Ana deja atrás 3 años de horror en Raqqa y 4 meses de penalidades en el campo de desplazados. De las casas de mis hijos no queda ni el marco de las puertas. La mía ha tenido mejor suerte. Esta madrileña, que ya cuenta con 62 años, ha tenido 4 hijos, 3 en Siria, donde también nacieron sus 18 nietos, todos españoles. Vivíamos bien y éramos felices, pero llegó la guerra y el ISIS y más de 200.000 personas fueron desplazadas y miles de ellas murieron. Hoy es una ciudad fantasma, pero Ana no descarta regresar. Cuando podamos, volveremos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Juega España.
Juega la selección. Este martes, a partir de las 7:30, Rusia-España en tiempo de juego.
Pues todo tuyo, Manolo, que empieza.
Los de Lopetegui se preparan para el Mundial frente a la anfitriona.
¡Viva España!
¡Hola, hola!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
¿Este año en qué cae el Black Friday?
En viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y el siguiente viernes y sábado y domingo y lunes.
En Opel el Black Friday es más que un Friday. Adelántate al Black Friday con los Black Days de Opel y consigue hasta 5.000 euros de ahorro en toda la gama. Solo hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada.
Para mí que utilizo progresivos, el plan progresivos con un 50% de descuento en todos los cristales.
Así es, ahora tienes todos los cristales progresivos a mitad de precio. Cristales que te garantizan un enfoque perfecto a cualquier distancia, solo durante 15 días. Ven a General Óptica y dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Estados Unidos, 400 millonarios han pedido a Donald Trump que no le recorte los impuestos. En un gesto que les honra, han mandado una carta al Congreso en la que argumenta que la próxima rebaja fiscal aumentará la desigualdad y perjudicará los servicios básicos. Washington, Juan Fierro, buenos días.
Buenos días, Carlos. Son más de 400 millonarios y multimillonarios estadounidenses los que han firmado una carta en la que piden al Congreso que no recorte sus impuestos. La carta, firmada por nombres como George Soros o Steven Rockefeller, considera que la rebaja de impuestos solo favorecerá la desigualdad y aumentará la deuda. En la carta se pueden leer párrafos como este: mientras las clases medias y bajas combaten por nosotros en Afganistán, mientras los norteamericanos luchan por ganarse la vida, nosotros, los mega ricos, continuamos teniendo exenciones fiscales extraordinarias. Estos millonarios y multimillonarios verían un recorte en sus impuestos del 1,1% con la nueva reforma fiscal presentada por el presidente Trump y que debe ratificar el Congreso.
El trino del conciso es información confidencial. Carlos Dávila, dices que tienes a lo mejor unas preguntas muy interesantes para Rajoy. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Para tu entrevista con Rajoy en un par de horas, te ofrezco tres preguntas por si son de tu interés. Te contaré luego por qué. Primera, ¿es cierto o no que el CNI aseguró que el día 1 de octubre no habría ninguna urna en Cataluña? Segunda, ¿es cierto o no que Interior ordenó a la policía, Mossos incluidos, no desalojar a los sediciosos de las carreteras y las vías férreas el día de la huelga? Tercera, ¿es cierto o no que supieron de la huida de Puigdemont el mismo domingo en que se produjo? Cuarta, ¿es cierto o no que desde hace años la inteligencia española supo de la intervención rusa en Cataluña? Quinta, ¿es cierto o no que usted no negociará nunca con Puigdemont el encaje de Cataluña que ahora pretende el expresidente de la Generalidad? Mis informaciones sobre estas preguntas son: una, sí, el CNI aseguró que no habría urnas. Dos, sí, Interior quiso evitar una masacre. Tres, la huida de Puigdemont sorprendió al gobierno. Cuatro, sí, el CNI supo del intrusismo ruso en Cataluña. Y quinto, Puigdemont se ha bajado los pantalones. ¿Por qué?
Bueno, dos nombres propios hoy en el partidazo de COPE. Carlos, ¿cuáles?
Buffon y Rafa Nadal. Rafa Nadal, que se tuvo que retirar de la Copa de Maestros por esas molestias en la rodilla. Perdió contra Coffin el primer partido en tres sets y se ha retirado porque dice que el dolor es insoportable. Y la otra, Buffon, que representa la cara de Italia. No hubo épica italiana, eso de marcar al final, y acabó Buffon llorando con Italia eliminada del Mundial y anunciando su retirada de la churra entre lágrimas. Hubiera sido su sexto Mundial, ¿eh? Pero Italia, por primera vez desde 1958, no va a estar en una Copa del Mundo. Precisamente ese año se jugó en Suecia, el verdugo ayer en San Siro. Apocalipsis, dicen en Italia, el Corriere abre en su portada diciendo fuera todos, Ventura debe irse pero no es el único, y la Gacheta titula final con una imagen de Buffon. El reflejo del drama italiano fue una situación que ocurrió en el banquillo. El seleccionador Ventura le dice a De Rossi que caliente. De Rossi, que es un mediocentro defensivo. El capitán de la Roma, muy enfadado, le dice que no, que él no va a calentar, que tienen que ganar el partido, marcar un gol y que hace falta otro jugador, un delantero. Y a continuación señala a Insigne, uno de los mejores jugadores de la Serie A con el Nápoles, que tiene mucho gol y que nadie se explica cómo no juega en esta selección. Total, que Italia se queda sin Mundial, el Mundial se queda sin Italia, y va a ser una cita mundialista mucho menos atractiva sin la selección italiana. Hoy juega España a las 8 menos cuarto, amistoso contra Rusia. Veremos si debuta jugadores como Suso.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Anda que no.
De verdad que programa más bonito, más agradable, escúcheme, más simpático, más con su cosita, con su paladar, vamos, su aroma, su aroma. Este que llevamos desde las 6 haciendo, y hacemos todos los días hasta la 1 en punto de la tarde. Es martes 14 de noviembre. Hay cielos despejados con heladas a primeras horas en zonas del interior de la península. Temperaturas más bajas y sigue soplando viento fuerte en Aragón, en Cataluña, en Castellón, en Baleares. Bueno, a las 9 de la mañana, como saben ustedes, y si no lo saben, aquí está el tío para contárselo, nos va a visitar el presidente del gobierno, Mariano Rajoy Brey, con quien hablaremos, entre otros asuntos, de la aplicación del 155, de las elecciones del 21 de diciembre, de la supuesta injerencia rusa, de las consecuencias económicas, del desafío separatista, en fin, de cómo lo ve, en una palabra. En la audiencia provincial de Pamplona, y entre fuertes medidas de seguridad, ya saben, hoy declara la joven víctima de una violación grupal en los Sanfermines del 2016. Hay que dirimir precisamente si esa presunta violación lo fue o no lo fue. Los acusados declaran inocentes y van a seguir por videoconferencia la declaración de esta víctima. El Ayuntamiento de Madrid, por otra parte, hoy va a explicar cómo piensa cumplir con la regla de gasto después de que Hacienda haya comenzado a tutelar las cuentas para cumplir la ley. Y por demás, Italia no va a estar en el campeonato de los mundiales de Rusia. Ayer no logró pasar del empate ante Suecia y ni en la repesca se clasificó. Imagínense cómo estarán hoy en el país vecino. Bueno, vamos a ver otras noticias del día ahora en titulares. La Unión Europea pone en marcha el proyecto de su defensa común.
23 países europeos, todos salvo Reino Unido, Dinamarca, Portugal, Irlanda y Malta, han impulsado el Acuerdo de Cooperación Permanente, una iniciativa calificada en Bruselas de histórica y enfocada a la amenaza terrorista, la ciberseguridad y el intercambio de información.
Un antiguo socio de Podemos reconoce que se financiaron con dinero de Venezuela e Irán.
Enrique Riobó, propietario del canal de televisión donde se dieron a conocer los dirigentes podemitas, ha reconocido que en el Senado que acudieron a la campaña europea de 2014 con los bolsillos dopados de dinero. Asegura que a veces recibían billetes de 500 y en ocasiones transferencias bancarias.
El gobierno quiere hacer más atractivos los planes de pensiones.
La baja rentabilidad de los planes actuales y el futuro incierto de las pensiones ha hecho que el Ejecutivo mueva ficha. La reforma pretende rebajar las comisiones de gestión y permitir el rescate de los ahorros a los 10 años de haber sido contratados. La banca teme una fuga de fondos y el gobierno lo descarta.
El terremoto ocurrido en la frontera de Irán con Irak es el peor de todo el año.
Irán acaba de dar por terminadas las tareas de rescate y de búsqueda. Los muertos ascienden a 445 y los heridos se acercan a las 7.000 personas. La inmensa mayoría de las víctimas se ha registrado en el oeste de Irán.
Y en el partidazo de COPE, ausencia sonada.
Como dices, Carlos, si Italia se queda fuera de un mundial por primera vez desde 1958 al ser incapaz de marcar un gol a Suecia en 180 minutos, España juega hoy en Rusia su último encuentro del año, un amistoso frente a los anfitriones del próximo campeonato del mundo. Y en tenis, Rafa Nadal da por finalizada su temporada tras perder en la Copa de Maestros de Londres.
Y nos subimos ahora al tren de la noticia Renfe.
En noviembre no dejes de viajar en tren al sur. Acércate a Córdoba, Sevilla o Málaga con hasta un 70% de descuento en tu billete si viajas de lunes a viernes desde Barcelona, Zaragoza o Valencia. Busca tu oferta en renfe.com y prepárate para disfrutar de una gran oferta cultural, gastronómica y de ocio. No lo olvides, este mes tienes una cita en el sur.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vuelven las 48 horas Peugeot. Del 16 al 18 de noviembre, hasta 7.000 euros de ventaja en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services y 2x1 en neumáticos. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Pues me toca ahora a mí reflexionar sobre los seguros y sobre Verti. ¿Por qué Verti te dará el mejor precio desde el principio sin negociar? ¿Eso es la pregunta? Pues la respuesta es que al calcular el precio de tu seguro, estudian tu perfil, tus necesidades, para poder ofrecerte siempre el precio más bajo que pueden darte. Por eso con Verti nunca pagarás ni un euro de más, ni una cobertura de menos. Así que si quieres un gran seguro a un mejor precio desde el principio, utiliza la cabeza y ahorra en verti.es.
Con CaixaBank. La imagen del día la trae ya Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Carlos. Cuando pensamos en un ataque terrorista, echamos mano de la información reciente, Barcelona, Berlín, París, o ya a lo grande, las Torres Gemelas. Estos asesinatos son irreversibles para las personas que mueren y sus familias, y me acuerdo de Atocha, pero no paralizan un país, ni siquiera una ciudad. Causan dolor y espanto, pero dolor y espanto que, excepto para las víctimas directas, se va diluyendo por las acuciantes tareas inmediatas y por la necesidad de no anclarnos en el luto permanente. Sin embargo, hay otros ataques terroristas que sí pueden paralizar una empresa, una ciudad y todo un país. Me refiero al ataque cibernético, una invasión de nuestros ordenadores desde un lugar remoto, a miles de kilómetros, puede provocar que no salgan los trenes, que no puedan despegar ni aterrizar los aviones, que las señales de circulación de las grandes ciudades sean impracticables y que ni se sepa a qué lugar hay que llevar esas mercancías que han sido depositadas en los contenedores. Más aún, el ejército quedaría acuartelado sin información necesaria para conocer a dónde tendría que dirigirse. La llamada de atención de Mariano Rajoy a la Unión Europea sobre el peligro de los ciberataques ha sido tomada en serio y puede que sea lo único positivo que quede de esta estupefaciente pandilla secesionista que ahora confiesa que no podían hacer lo que querían hacer, que pretendían ser héroes y se han quedado en tontos contemporáneos sentados en medio de los cascotes de su temeraria y estúpida acción. La visita del siniestro ciudadano Soler al más famoso de los piratas cibernéticos refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres, aunque el siniestro ciudadano insista en que hablaron de filatelia y de cursos de corte y confección, ha sido clave para que el gobierno español se percatara de dónde procedían los masivos mensajes que insultaban a España y trataban de enardecer a los secesionistas. Pero el ataque podría ser bastante peor. Y si ya ha sido víctima de Estados Unidos, la Unión Europea ha entendido que mañana podríamos ser todos. Puede que sea el único matiz provechoso de este intento de derribar Cataluña llevado a cabo por unos sansones de papel higiénico.
Si te gustan tanto los goles como a nosotros, si vives la pasión de tu equipo como nadie, si disfrutas de cada partido, de cada jugada, si formas parte de la gran familia del fútbol, ahora con Family Football de CaixaBank tienes más ventajas que nunca. Entra en caixabank.es y descúbrelo.
Ah, la evolución. ¿A quién no le gusta la evolución? Ese movimiento constante que nos lleva hacia adelante. Han pasado 80 años. Nos movemos mejor, vemos mejor, oímos mejor. Gracias a la evolución, compartimos contigo una sociedad más tolerante. Hoy el compromiso social es patrimonio de todos. Y eso se llama evolución. Grupo Social 11. 80 años de inclusión social. Contigo, hacemos de la evolución una revolución.
No tenías por qué pagar los gastos de hipoteca y es probable que tengas cláusula suelo. ¿Te da pereza reclamar? ¿Te parece un lío? Pero sí es facilísimo. Arriaga Asociados se encarga de todo. Pide cita gratuita y sin compromiso en el 900-264-100 o acércate a tu oficina más cercana. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Vamos a ver, Araki, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Herrera.
Tres cuestiones al hilo de Cataluña, los periódicos. La primera, la marcha atrás de los independentistas. ¿Esto cómo se ve?
Pues mira, Herrera, como todo en la vida hay dos formas de verlo. La eufemística, si quieres, este titular de La Vanguardia. Puigdemont y Esquerra empiezan a temperar su discurso. Si quieres una forma directa de ver la cuestión, quédate con este titular esta mañana de La Voz de Galicia. Los independentistas reconocen su fracaso. Y entre medias, los periódicos recogen las noticias de estas últimas horas. El periódico de Cataluña dice que el expresidente Puigdemont abre ahora la puerta a otra relación con España y Esquerra hace autocrítica, dice ahora que no estaban preparados para la independencia. Asunto este para la portada hoy de ABC, que titula Menos juntos y mucho más revueltos, y resume así lo de las últimas horas. El 21D dice ABC desata la guerra en el independentismo. El PDeCAT renuncia a sus siglas. Para Esquerra y la CUP las elecciones ya no son ilegales y Colau se vende como la solución. El director de ABC, Víctor Rubido, está convencido de que Ada Colau, la mujer de lágrima fácil y corazón de piedra, quiere convertirse en la gran lideresa del independentismo catalán. El editorial le recomienda a los socialistas que aprovechen el portazo que les ha dado la alcaldesa de Barcelona para darse cuenta de lo que hay. Recuerda el editorialista que los socialistas no han asumido que su escoramiento hacia la extrema izquierda resulta incompatible con esa aspiración del PSOE a gobernar y liderar España. Escribe Jaime González que el cántaro separatista se ha roto y lo hace sobre una fotografía de Carmen Forcadell, la expresidenta del Parlamento, regresando al Parlamento y pasando frente a un carrito de la limpieza con la alerta de suelo resbaladizo. Puigdemont, desde su refugio de Bruselas, dice ahora que está abierto a otra relación con España y a buscar otro anclaje de Cataluña en el Estado. Sostres en ABC sostiene que lo que hace Puigdemont es seguir la vieja tradición de convergencia, excitar a las masas para ganar votos pareciendo los más patriotas y cuando se les desbordan, las venden para negociar una salida personal. Todo eso le lleva a Raúl del Pozo a escribir Hoy en el Mundo. Dice un autor que toda obra de teatro es siempre la historia de cómo los pájaros regresan a casa para sentar la cabeza. Este raro político ha tardado demasiado en sentarla. Se va desmontando la Arcadia feliz, lo que para La Vanguardia es un ejercicio de realismo. Y ahora dice el editorial, esta campaña es una magnífica ocasión para plantear objetivos en sintonía con la realidad. Bueno, para muestra tres botones de esa realidad en los periódicos de esta mañana. El País, la venta de pisos en Cataluña se frena, sube un 2% frente al 11% de media. El Mundo, el proceso pone freno al aeropuerto del Prat. Y Expansión, la creación de nuevas empresas en Cataluña cae un 12%, mientras en Madrid, por ejemplo, ha subido un 2%.
Bueno, la segunda, el gobierno denuncia en Bruselas la injerencia rusa en Cataluña. ¿Qué dice de eso la prensa?
Pues mira, todos los periódicos subrayan que por primera vez el gobierno de Rajoy denuncia esa injerencia rusa. Portada hoy del diario El País, la Unión Europea apoya a España contra los ciberataques en Cataluña. ABC dice que la propaganda rusa pro-independentista es repicada en Caracas. La Razón destaca que la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, asegura que el objetivo de todas estas acciones de desinformación era el de desestabilizar. Y dice ahora la Unión Europea que va a dedicar más fondos para combatir esas redes de desinformación. En ABC sostiene Ignacio Camacho que es una petición tardía y un tanto ingenua. Una docena de funcionarios en Bruselas, ante la experta y aplastante maquinaria de sabotaje informativo que tienen delante, es como enfrentarse con flechas y lanzas a varias divisiones acorazadas.
Bueno, el tercero, ¿qué análisis se hace de lo que puede ocurrir a partir del 21 de diciembre?
Pues mira, tenemos tres columnas. Una de Arcadi Espada en el Mundo que expresa un deseo. Dice que la única posibilidad de regeneración política en Cataluña pasa por un gobierno de ciudadanos que apoyen de un modo u otro los socialistas, los populares y si acaso los brotes verdes que pudieran surgir de las cenizas del antiguo catalanismo. Otra de José María Marco en La Razón. Se teme un nuevo tripartito. Tiene la impresión de que lo que se prepara en Cataluña es posiblemente un gobierno de extrema izquierda, un tripartito entre Esquerra, la CUP y Podemos. Y la tercera de Manuel Marín en ABC. Dice que todo lo del Ayuntamiento de Barcelona puede ser una estratagema fingida de los socialistas para después fraguar una posible mayoría con una Esquerra reconducida y con la marca catalana de Podemos. Ah, y frente a quienes están oficiando el funeral por el procés, una columna de Fernando Ónega en La Vanguardia advierte hoy que, ojo, porque los líderes no están a la altura, pero la militancia sigue en su puesto. Por eso teme que esto del proceso seguirá, aunque no se sabe cómo ni con qué fuerza después del 21 de diciembre.
¿Y alguna cosa, por ejemplo, del juicio por la violación múltiple de una chica en San Fermines?
Pues mira, sobre el fondo de ese juicio hay dos datos tremendos que publica hoy la prensa. Dice el periódico de Cataluña, la violencia machista ya ha matado a 8 niños en este año. Y recogen los periódicos todos, además, el estudio del Centro Reina Sofía sobre adolescencia. Uno de cada 4 jóvenes ve normal la violencia machista dentro de la pareja, lo lleva a portada El País. Y sobre el juicio, por ejemplo, destaca La Vanguardia que los 5 acusados de violación múltiple en los Sanfermines se declararon ayer inocentes y que los 96 segundos de grabaciones van a ser la clave de este juicio. Hoy va a declarar la víctima entre fuertes medidas de seguridad, señala ABC.
Adiós.
Hasta luego.
Mensaje de la Dirección General de Tráfico.
Sí, porque yo estaba muy atenta a lo que decía Araquis, pero señora mía, ¿te acuerdas, por ejemplo, de lo que te dijo tu marido anoche sobre no sé qué del coche? Igual no estabas prestando atención. Y es que hay cosas de las que sabemos pasar. Pues en el coche pasa también del móvil. La DGT insiste que es un comportamiento muy sencillo que puede evitar más de un susto al volante, porque atender el móvil mientras conduces realizas 3 distracciones en un solo gesto. Distraes tu atención de la conducción, tus ojos de la carretera y tus manos del volante. ¿Te parecen pocas razones para pasar del móvil cuando conduces? Pues pasa, hombre.
Vamos a ver la economía, profesor Gay del Líbano. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos, bravo ahí. Pues mire, mucho politiqueo y demasiada politiquería. Que todo esto pesa como un lastre para que España remonte posiciones económicamente. Y a todo eso vamos soslayando, don Carlos, un asunto grave y apremiante.
Eso es, hoy toca hablar de pensiones.
Que se incrementan solo al 0,25% y que así va a seguir siendo una causa, bueno, por culpa de los desfases que tenemos de las finanzas de la Seguridad Social. Y aterrizan los pensionistas nuevos, que son aquellos fantásticos chavales del baby boom, que gozan de pensiones altas porque son gente cualificada, con elevadas cotizaciones, pero la inflación ya no se mueve en zona negativa y este año puede acabar en el 2%, y aunque se recorte algo en el futuro, pero bueno, seguirá marcando el paso elevado, ¿no? Y las pensiones van a perder poder adquisitivo y se están debilitando.
Claro, y sube el desembolso anual en pensiones.
Sí, porque por ejemplo en 2007 el desembolso fue de 91.500 millones de euros, ahora son 140.000 millones de euros. En el fondo de reserva de las pensiones solo quedan 11.602 millones de euros y la Seguridad Social este año también va a cerrar con un déficit de 17.000 millones de euros. Y a todo esto, que es un problema grave, nuestros políticos intentan en un asunto de enorme magnitud para gran parte de la población. Por tanto, yo digo que está futuro el tema de las pensiones.
Claro, Carlos. Claro, los jubilados españoles cobran de media más que el 40% de los trabajadores.
Esto es embrollado, ¿eh? Porque quiere decir que ese 40% que es, llega al 50% siendo las mujeres también, son 5 millones de personas, cobran un salario que está por debajo de los 16.982 euros, que es lo que de media percibe un pensionista, ¿no? Es un hándicap doloroso porque quiere decir que hay una gran parte de los salarios medios en España que está por debajo de 20.000 euros y que realmente son salarios muy bajos y, claro, las futuras pensiones van a ir por una línea de baja pensión. En fin, don Carlos, aquí que hay que confiar en el maestro Naranjo para que anime el asunto y siempre con abrazos virtuales y entusiasmos raudales.
Esto es, hombre, Navas con la 11. Buenos días.
Por allí van claro los que trabajan y los pensionistas y están pendientes de lo que yo haga para que le suban el sueldo. Es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, pues ya has abierto tú esta mañana con la noticia. La selección italiana empataba ante Suecia y no puede jugar el Mundial. Una pena, ¿eh? Una pena porque un Mundial sin Italia...
Pues es menos Mundial.
Es menos Mundial. Curiosamente, fíjate, Italia hace 60 años, va a hacer 60 años que jugaba seguido el Mundial. El último que no jugó fue el del 58, que se jugó precisamente en Suecia. Uh-huh. Y Suecia jugó la final ante Brasil, que fue el partido de eclosión, bueno, el Mundial de eclosión de Pelé, ¿no? De eso eran antes del nacimiento. Una pena lo de Buffon, el mítico portero italiano, que con sus casi 40 años hubiera jugado el sexto Mundial, que ya son mundiales, ¿eh? 6x4, 24, 24 años jugando a la selección, ¿eh?
Pues yo te decía antes una cosa. ¿24 años no puede ser?
A ver, 6x4.
Si tiene 40 años, 24 que empezó a jugar el Mundial con pues 16.
Sí, sería porque, claro, el Mundial se juega en el 18, ¿no? Sí, pues con 17 iría de suplente, supongo.
Claro.
Ese es el sexto, a 4 años por Mundial, 6x4, 24, no hay más cuentas.
El récord me parece que lo tenía Carvajal, el portero mexicano, con 5.
Sí, bueno, sí, este lo hubiera batido. Y Dino Zoff también jugó mucho tiempo, el otro portero italiano, ¿recuerdas? Uh-huh. Y me acuerdo, precisamente jugaba Zoff cuando los saltos de Sandro Pertini en España, cuando le ganaron la final, el tercer campeonato del mundo ganaron, ¿no? Sí. Y tampoco llegan buenas noticias desde Londres porque Rafa Nadal se ha tenido que despedir, la rodilla ya no le permitía seguir jugando del máster y entrará el primer suplente, que curiosamente es un español, Pablo Carreño. Tú eso lo sabes. Yo me acuerdo el día que tú te caíste de los patines jugando al hockey.
Hombre.
Que fue tu retirada.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Fue el día que te soltaste de la barandilla.
Bueno, muy tarde. Con la 11.
Oye, a ti si te tocara el...